Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos encendido la linterna desde Utiel, en Valencia, para contarte de primera mano los destrozos provocados por la Dana, que es uno de los mayores desastres naturales de la historia de España, si no el mayor. Hasta el momento se han recuperado 155 cadáveres solo en la provincia de Valencia. Es una cifra, te lo puedo asegurar, absolutamente provisional. Tres más muertos en Andalucía, Castilla-La Mancha. Es evidente que las cifras van a seguir aumentando con el paso de las horas, pero aumentando mucho. Esta noche el Papa Francisco ha llamado personalmente al arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. El Santo Padre le ha dicho que está impresionado por las imágenes, como decía esta mañana en un vídeo dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Monseñor Luis Argüello, querido hermano, te quiero expresar mi cercanía con la gente de Valencia, que tú desde Valladolid se la hagas llegar. Estoy cerca de ellos en este momento de esta catástrofe y rezo por ellos. Que Dios los bendiga a todos.
Durante el día de hoy no ha caído una gota de agua. Ahora hace frío, tenemos los pies completamente congelados, yo creo que del barro y del agua que hemos tenido durante todo el día. Pero la Dana no termina, ¿eh? Se ha trasladado hacia el norte de Valencia, al triángulo en el que se juntan Castellón, Tarragona, Teruel. También hacia el sur, de hecho en Huelva, dentro de un par de horas, se activará la alerta naranja. Y en Cádiz, la Junta de Andalucía acaba de anunciar la evacuación de varias barriadas de Jerez, las más próximas al río Guadalete. Lo anunciaba hace unos minutos Antonio Sanz, consejero de Presidencia.
Evacuar una parte de diferentes barriadas rurales de Jerez que están en el entorno de la ribera del río Guadalete, afectando a las zonas del portal El Portalillo, a La Corta, a Greduela y a Las Pachecas.
Como te digo, estamos encendiendo esta linterna donde empezó todo, en Utiel. El panorama es muy parecido al del resto de municipios afectados. Llegas a la zona aparentemente normal, pero cuando te acercas al cauce del río, a las calles próximas al río Magro, te encuentras con una especie de laberinto lleno de barro, de escombros, de muebles, del que es muy difícil salir. Es casi imposible andar. El color marrón del barro predomina, cubre casi 2 metros el blanco de las casitas de 2 o 3 pisos de esta parte. Resulta totalmente inverosímil pensar que todo esto era la continuación del río, como te digo. Nos acercamos a las casas, miramos arriba a las paredes de la fachada y te das cuenta de que el agua subió, como te digo, más de 2 metros en algunos puntos. Te quedas mirando, los vecinos se acercan, te señalan las marcas en la pared que indican hasta dónde llegó el agua y una segunda raya de una segunda riada. Cuando llegas te piensas que vas a encontrar un pueblo destrozado, pero es que en realidad me cruzo con su gente y algunos te sonríen como diciendo, estamos vivos. El dolor va por dentro, seguro. De hecho, en cuanto rascas un poquito, saltan las lágrimas. Ellos no tienen tiempo para seguir lamentándose. Tienen que empezar a vivir de nuevo. Caminas, saludas, te vas cruzando con tronas de bebé donde hasta hace unos días comían los pequeños en casa. Ves una silla de ruedas abandonada, llena de barro, tirada en lo que antes era asfalto. También de repente pisas algo que no es barro, miras, resulta que debajo de tu suela tienes una tarjeta bancaria, una foto, carteras, cajones, objetos que se pierden porque el caos aquí es absoluto, aunque los vecinos intentan reordenar las cosas. Son muchos los que ven nuestro micrófono azul, se acercan, quieren contarnos lo que les ha pasado. Muchos se preguntan por qué les ha tocado a ellos, qué falló, por qué cayó esa cantidad de agua imprevisible. También es verdad que entre ellos, entre los vecinos, se responden a sí mismos. Son conscientes de que sus casas están a la orilla del río Magro, pero que siguen vivos. Ana es una vecina de aquí de Utiel que vive en la parte de arriba, muy cerquita de donde estamos, en la ribera de este río Magro, donde, por así decirlo, empezó la tragedia. Ha bajado de la zona un poquito más alta del pueblo a ayudar a esta familia, que son amigos de la familia desde hace un montón de años. Ana, me estabas enseñando en el móvil la geografía del sitio, explícame.
A ver, Utiel es un pueblo, ¿vale?, que tiene varias alturas, una parte más alta y otra más abajo. La parte más baja está muy cerca del río, que es el río Magro, que normalmente ya está puesto con el cauce y muros y tal para que el cauce siempre vaya por allí, porque estamos acostumbrados que baje el agua algunas veces más fuerte, lo que sea. Y nada, pues en principio está encauzado con muros. Y la parte que más ha afectado ha sido la más cercana al río, porque aparte es la parte más baja. Por lo tanto, todo el agua, tanto de la sierra como de todo el pueblo, y de la parte de arriba del nacimiento del río y toda esa zona de la serranía de Cuenca y todo eso, vino a parar aquí.
Me contabas que la inundación había como partido el pueblo.
Sí. Sí, en mi opinión, al final el pueblo estábamos partidos como en dos partes bastante distinguidas, y luego la parte más afectada como también en dos partes, ¿vale? Hacia el final. Tienes la parte cercana al río, ¿vale?, que era impracticable, y luego el pueblo pasa una antigua carretera nacional que ya ha sido desviada hace muchos años y que le decimos la Rambla. Ya con el nombre te puedes imaginar lo que era antes, ¿vale? Yo me acuerdo de pasar y alguna vez y llegarme el agua a las rodillas.
Aquí me comentaban tus amigos que, claro, todas las casas están un poquito en alto, tienen como un par de escalones precisamente para evitar la crecida del río, pero claro, una crecidita del río, pero nadie podía imaginar una cosa como esta.
Exacto, muchas veces no han tenido ni que evacuarlo, ni no ha habido ningún daño tan fuerte, porque todas están levantadas, como ves, al final casi medio metro así con escalones, sí.
Ya llegó el agua.
Y no hay sótanos, en principio tampoco.
Seguimos el cauce del río. Uh-huh. ¿Esto hacia dónde desagua, hacia dónde gira el río?
El giro sigue por toda la comarca, cruza toda la comarca, se va hacia Buñol, Chiva, el barranco de Chiva, que también ha salido, y termina la desembocadura del río en Algemesí, que también ha estado afectado.
¿Y Paterna?
No, ese viene de otra parte. Paterna, Paiporta, todo eso está por la parte norte de Valencia, más arriba, y le viene, si no recuerdo mal y te lo digo un poco de memoria, le viene de otro barranco que tiene su nombre y viene de la parte más norte.
Esta sierra horizontal hacia el norte de la ciudad.
Y por aquí, hacia el sur, hacia la Albufera.
Exacto, sí, exacto, más para abajo, a desembocar en Algemesí ya va hacia la Albufera y todo aquello.
Muchísimas gracias, Ana, ten cuidado.
De nada, gracias a vosotros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia y análisis con Nicolás Redondo Terreros, con Alberto Pérez Jiménez. Nico, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, por decir algo, ¿no?
Sí, joder, chicos, entiendo que la política es la vida y que hay muchas cosas que hablar, pero me da esta vergüenza. Con los pies helados de frío y yo me quejo, imagínate esta gente, cientos de miles de personas sin luz, sin cobertura. Con agua, los más afortunados, y esto va a estar así durante muchísimo tiempo. Esto es una catástrofe sin paliativos, Nicolás.
Sí, sí, desde luego, es una catástrofe total, ¿no? La situación debe ser allí a pie de obra dantesca, ¿no? Apocalíptica. Buah. Pero es que, además de esas imágenes, bueno, tú lo has retratado muy bien, con la persona a la que has entrevistado, están todas y cada una de las tragedias personales y familiares con nombres y apellidos que son angustiosas. Aquellos a los que les ha desaparecido, han tenido un muerto, un fallecido. Aquellos que todavía no han encontrado a su ser querido. Aquellos que les ha destrozado la casa. Aquellos con todos sus recuerdos. Aquellos a los que les han destrozado el pueblo. Aquellos que han perdido el coche y no saben ya nada de nada. ¿No viste? Claro, es una situación. En una zona poblada de España, ¿no? Entonces es una situación que no pensábamos y nos pone en esa dimensión absolutamente real de lo que es el ser humano cuando la naturaleza se desata, ¿no? Parece que dominamos todo, que controlamos todo, que somos autosuficientes, casi divinos, y al final aparece la naturaleza desatada, enloquecida, enrabietada, y nos devuelve a nuestra dimensión humana, que es bien pequeña en relación con esas fuerzas, como decía, desatadas, ¿no?
Uh-huh. Alberto. Sí.
Sobre todo, hay dos cosas. Uno, por un lado, la sensación de mucha gente que sigue teniendo una sensación de abandono, ¿no? De que yo entiendo además que, pues eso, a ti te pilla esto en una carretera con tus hijos, te quedas, desaparece la carretera, desaparecen las vías, y lo único que esperas es que alguien te eche una mano, ¿no? Y no, muchas veces no entiendes que igual que te ha pasado a ti, es imposible llegar hasta donde estás. Pero bueno, están pasando las horas y sí que es verdad que hay mucha gente todavía que se han tenido que organizar entre ellos, porque entre una administración y otra, entre la autonómica y la central, pues parece que...
¡Spoiler!
Perdón. Bueno, luego, la sensación también de que esto, pues desgraciadamente, como decías antes, va a crecer y va a ir a mucho peor, porque si uno oye lo que van diciendo los alcaldes y la sensación de lo que dicen los alcaldes de los pueblos afectados, de Chiva, de Picaña, de todas las zonas que han sido devastadas por el barro, saben que muchos vecinos desaparecidos, que es que no saben, sí, que, sí. No saben que es de ellos.
¿Sabes lo que pasa? Es una sensación muy rara porque nadie se atreve a decírtelo. Ajá. Pero cuando te alejas, te quitas el micrófono o ya te está despido, te dicen, mira, dos manzanas más allá todavía no han entrado.
Claro.
Porque todavía no han podido ni llegar los de la UME, imagínate. Uh-huh. Pero es que te dicen, 2 kilómetros más abajo del pueblo hay una pedanía con 4 casas de campo donde viven unos cuantos de los que no se sabe nada. Y son casas bajas. Y se te quedan mirando como diciendo, fijo que están allí. Y hablamos de decenas y decenas de personas, ¿eh? Claro, sí, y han pasado 48 horas, ¿eh?
Mucha gente, solo hay que ver las fotos, tú lo has visto ahí, además, pues los cientos y cientos de coches arrastrados, sí, que se han acumulado al final de las calles. Muchos no se sabe nada de sus ocupantes, ¿no? De hecho, no se sabe a ciencia cierta ahora mismo, porque es imposible saberlo o porque no hay información, de cuántos desaparecidos estamos hablando, sí, que son muchas y muchas decenas. Entonces, por eso, la sensación es que esto, pues ya lo que ha pasado hoy en el garaje este de la pedanía de al lado de Valencia, de la torre.
En la torre.
Que han aparecido nueve cuerpos, ¿no?, en un garaje. Desgraciadamente, y aunque se nos pongan los pelos de punta, esto
va a pasar mal, sí. Sí, sí. Pero en fin, me lo has dejado votando. Cruce de reproches entre el gobierno y la Generalitat Valenciana sobre la gestión de las primeras horas, las alertas, las competencias. Necane.
Y cada uno tiene su postura, porque, por ejemplo, desde Moncloa defienden que la alerta ciudadana llegó tarde y además se explican que es competencia del gobierno de Carlos Mazón. La Generalitat Valenciana, sin embargo, dice que se limitaron a seguir los protocolos que fijan los organismos estatales. Y es la tesis que defendía desde Valencia Alberto Núñez Feijo.
Un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe. Y la información que se recibe son informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del gobierno central. Léase la Agencia de Meteorología y la Confederación Hidrográfica. A partir de ahí hay un organismo donde está también la Administración del Estado y la Administración Autonómica que toma decisiones.
Pues mañana precisamente Sánchez va a visitar esa Agencia Estatal de Meteorología.
En fin, yo entiendo que no es momento de... no debería ser momento de reproches. Tiempo habrá de buscar responsabilidades, si es que los hay, de mejorar, por supuesto, los protocolos, pero yo creo que podrían tener un poquito de cuidado a la hora de dar este espectáculo, ¿no, Alberto?
Sí, sí, porque seguramente aquí, como todo, nadie es culpable ni nadie es inocente del todo. Que las dos administraciones han estado superadas por la magnitud de unas precipitaciones y unas lluvias pues nunca vistas, de que estamos hablando de 400, de que casi de 500 litros por metro cuadrado. Eso, pues como pasó aquí en su día con Filomena, que pese a que se preveía, pues al final hubo un colapso absoluto porque nunca se había vivido esto. Entonces, pero efectivamente lo peor es la sensación que se está mandando a los miles y miles de afectados, a toda esa gente que está en la calle con todo perdido, con su coche, con su casa, con todo destrozado, que tienen angustia de no saber dónde están sus familiares, que están desaparecidos o que están ahora mismo en una morgue en Valencia, que vean encima a nuestros próceres, pues intentando aprovechar cualquier brecha política para tirarse al cuello del contrario. Por supuesto que yo creo que es evidente que la alerta de los móviles llegó tarde. Llegó tarde.
Llegó. Mira, a mí me comentaba aquí la gente cómo en la propia UTIEL, que fue donde empezó todo, a las 2, 3, 4 de la tarde el río ya estaba, que se veía la catástrofe. Bien, es cierto que no la magnitud de la madrugada, pero las alarmas, el teléfono empezó a vibrar en algunos casos a las 8.
Sí,
Y esas 4 o 5 horas te echas a la carretera y son absolutamente vitales.
Y luego además se juntó con, que esa alerta, en teoría, no tenía por qué tampoco sonar, porque nunca se había hecho. Creo que el único precedente fue en la Dana del invierno pasado aquí en Madrid.
En Madrid.
Cuando sonaron por los móviles. O sea, no hay un protocolo establecido que digas hasta que no suene la alarma no hay alerta.
Pues ya va siendo hora.
Claro, efectivamente, no hay un protocolo claro. Luego, al parecer, en las zonas donde al final ha sido la peor parte, que es la zona sur de Valencia, apenas estaba lloviendo. Lo que pasa es que lo que nadie sabía es que venía todo el aluvión de la parte de arriba. Toda la gente salió a trabajar, le pilló volviendo a sus casas. Sí que había otros organismos que, pese a que no había habido ninguna alerta, habían cerrado por la mañana las clases, la UPV, la Ford de Almusafes incluso cerró también a las 6 de la tarde cuando vio con lo que estaba pasando. Pero bueno, parece que hubo entre la lentitud de una alerta que se confiaron en que cuando sonara iba a ser ya cuando tenían que salir corriendo, y que luego la gente siguió con su vida prácticamente normal, pues al final ha habido un cúmulo de circunstancias ahí que bueno, llegará el tiempo en que habrá que depurar responsabilidades, pero primero es arreglar la situación actual, encontrar a los muertos, encontrar a los desaparecidos, ayudar a la gente que ha perdido todo, y luego ya se depurarán responsabilidades.
Llegará el tiempo, Nicolás, pero ese tiempo no es este, ¿eh?
No es este. El orden de prioridades está claro. Hay que encontrar a los desaparecidos, hay que honrar a los muertos, es momento de luto. Yo tenía una conferencia en Pamplona y la han suspendido, y bien suspendida está. Son 3 días de luto, que es lo que se merece la situación. La gente damnificada, lo primero que tiene que saber es que España está allí, con ellos detrás, sin ninguna fisura, sin ninguna discusión, ¿no? Por eso aborrezco a todos aquellos que establecen un discurso, están a los márgenes de la política central, un discurso utilizando la situación trágica. Ya he visto algunas declaraciones de partidos minoritarios de la extrema izquierda intentando pescar a río revuelto dentro de la tragedia. Hoy las personas que se ven afectadas están con una sensibilidad extraordinaria y se sienten lógicamente injustamente tratadas. Yo lo que he visto, y quiero hacer hincapié, no sigo minuciosamente como vosotros todos los aconteceres, pero he visto una imagen de Feijóo con Paje que me reconforta. Supongo que hay conflictos y tensiones entre una administración y otra, pero espero que estén a la altura de la tragedia que estamos viviendo.
Fíjate, en esa línea, García Page estuvo ayer en Letur, en Albacete, uno de los puntos terribles. Feijóo estuvo con García Page, que es donde se produjo ese abrazo, en Albacete. Esta mañana el presidente del gobierno ha estado en el Centro de Coordinación de Emergencias, pero no ha visitado, como ocurrió este verano en Canarias, no ha visitado ningún punto para mancharse los zapatos de barro. Yo, es verdad que su fuerte no es la empatía, su fuerte no es la sinceridad, la humildad con la gente, pero me parece tan increíble que ni siquiera en estas sea capaz. Claro, la que le iba a caer iba a ser la mundial, ¿no? Cualquiera se arriesga.
Es que es el problema que está teniendo últimamente, ¿no? Que pues allá donde va tiene problemas, le abuchean y, bueno, tampoco es plato de gusto, ¿eh? Yo lo entiendo. Sí que es verdad que ha ido al centro de coordinación, pero incluso cuando ha llegado esta mañana a Valencia ya había gente en la valla con abucheos y tal. Bueno, yo creo que él tiene también que demostrar la empatía que le ha faltado en otros muchos momentos.
Sí, pero es que la empatía la tienes o no la tienes,
sí,
Alberto.
Sí, pero tiene, bueno, en teoría eres profesional de esto, ¿no? Y un tipo que demuestra que no hace ascos a muchas cosas por seguir en el poder, pues esto es una cosa que tiene que también que tragar y tendrá que acercarse y ver a la gente e intentar sobre todo demostrar que la administración central va a llegar allí donde hace falta.
Ahora, de eso se trata, ¿no? Bueno, aparte de la crítica que se puede hacer a su acción ahí, su posición ahí. Yo creo que además tiene que ser, yo tiendo a pensar que la posición de los que no están con el pico y la pala y los que no están coordinando tiene que ser lo más prudente posible para no perjudicar.
No, sí, hasta no estorbar, es verdad.
Para no estorbar, ¿eh? Esa es mi impresión, tal vez por carácter, y siempre que está en una situación de este tipo o de otro parecido, de alta tensión, de alta emotividad, pues por lo menos tienes que molestar lo menos posible. De lo que se trata ahora es que el gobierno de la nación ponga a disposición, sin límites, sin cautelas, sin prejuicios, absolutamente todos los instrumentos que estén a su alcance y los que pueda controlar de la Unión Europea. Ya vendrá un momento, por desgracia, haremos lo de siempre, tirarnos los tejos a la cabeza, pero debería llegar un momento para que reflexionaran técnicamente sobre la situación que se vive allí todos los años. Es verdad que esta dana de este año, esta gota fría, ha sido absolutamente incontrolable, imprevisible, nadie podía pensar lo que iba a suceder, lo que ha sucedido al final. Pero sí es cierto que año tras año, en determinadas épocas, ahí las gotas frías, más livianas que esta, desde luego, causan unos daños personales, económicos y sociales brutales. Sí. Y es momento de pensar si los ríos, los cauces de los ríos están limpios, si se han limpiado los montes convenientemente para que no arrastren lo que he visto yo que arrastraba el río Magro, me parece a mí. Es una zona muy delicada, por lo que se ve, con grandes problemas de urbanización y de organización urbanística, y por lo tanto hay que tener un cuidado extraordinario en el futuro. Se tienen que poner los medios para que cuando suceda algo como esto, el daño sea el menor posible. El daño va a provocarse, desde luego, porque como decía, la naturaleza está desatada, pero ¿cómo hacemos, cómo limitamos las consecuencias de estas cuestiones? En eso se tiene que pensar, y se tiene que pensar muy seriamente, porque no lo estamos pensando. No lo están pensando, y esto no es una válgame Dios en este momento, una crítica al gobierno, ya habrá un momento, ni una crítica a Amazon, y el Levante español, desde Andalucía a Cataluña, atraviesa con frecuencia estas situaciones, y cada vez parece que más frecuentemente, y parece que también cada vez más incontroladamente. Oiga, pongamos manos a la obra, meditemos seriamente en lo que se tiene que hacer, en planes de evacuación, en coordinación de lo que estabais hablando, de que los protocolos sean claros. Cuando afecta a 4 comunidades autónomas, esto no es cuestión de que sea un Estado autonómico, esto es una responsabilidad del Estado.
El río y la tormenta no va a entender del INDES.
Claro.
En fin, chicos, la vida sigue y hay cuestiones políticas que, si no hubiera sido por esta catástrofe, ojalá, hubieran abierto, vamos, durante días y días a todo trapo, a 5 columnas. La Asociación de Fiscales pide a la carrera que reaccione ante la imputación de García Ortiz y, me permito yo añadir, ante el espectáculo de ayer en la Fiscalía General. Necane.
Porque destacan el hecho sin precedentes que implica la entrada y el registro en el despacho del fiscal general. Los agentes de la UCO estuvieron más de 10 horas en los que se llevaron información de 2 móviles, ordenadores y varios USB que pertenecen al fiscal general. Patricia Rossetti.
¿Qué más tiene que pasar para que el fiscal general dimita? Se preguntan muchos fiscales. Debería haberlo hecho en cuanto el Supremo asumió la causa. Y ahora, tras una orden de entrada y registro en sus dependencias y con la intervención de sus dispositivos y documentación, no le queda más remedio que dimitir, dicen a COPE fuentes jurídicas. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, pide a sus compañeros que reaccionen con mayúsculas. Es un hecho sin precedentes, dicen. Buscan respuestas difíciles a preguntas sencillas. Preguntas como ¿qué fiscal interviene en las diligencias previas del Supremo? ¿A qué fiscal se le notificó? ¿O qué informe va a emitir el fiscal encargado del caso cuando le sea solicitado y a quién va a dar cuenta? García Ortiz sigue siendo el superior jerárquico. La APIF, personada en esta causa, pide al Supremo que suspenda provisionalmente a García Ortiz como fiscal y como fiscal general del Estado. Está inmerso en un proceso penal. La UPF, asociación a la que pertenecía García Ortiz, apela a la presunción de inocencia.
Yo me permitía antes, Alberto, intentar recrear la escena. 7 u 8 guardias civiles de paisano, con el chaleco de estos reflectantes que pone Guardia Civil detrás. Uno de ellos, el jefe del equipo, se acerca al fiscal general en su despacho, los coches negros en el patio o en el paseo de Recoletos, y le dice, le saca la placa y le dice: señor fiscal general, soy el capitán o el teniente fulanito de tal. Vengo al mando de este grupo de la UCO. Le enseño la orden judicial. Por favor, denme su teléfono móvil personal y su teléfono móvil oficial. Es impresionante, ¿eh?
Sí, sí. Ayer por la tarde estábamos...
Es que tuvo que ser así, además.
En la redacción llegaba un momento que, claro, cuando como llevaba, que son 10 horas de...
Sí, 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 sí. De salieron a las diez y pico de la noche.
O, o el despacho muy grande, o este hombre tenía una cantidad de capacidad de almacenaje.
Las dos cosas.
Tremenda. Porque 10 horas registrando, ¿no? Estábamos en la redacción y decíamos, bueno, ahora mismo llamas al despacho de fiscal general y te lo coge un tipo de la UCO, ¿no? O sea, eso es histórico. Lo que pasa es que ya tenemos tal capacidad de asombro de las cosas que están pasando aquí que no nos llama nada la atención, ¿no? Pero que unidades de la UCO se presenten en la Fiscalía General del Estado a la máxima institución, decirle, señor, vamos a registrarle todo, vamos a hacerle copia de todo, me tiene que dar usted su móvil, sus dos móviles, su ordenador, ha pedido permiso a Google para copiarle todo el Gmail de todo su correo electrónico oficial y personal. Entonces, bueno, lo que estamos viviendo es alucinante y no me extraña que el sentir general de sus subordinados, que no hay que olvidar que este es el jefe de todos los fiscales, pues sea que es vergonzoso. Ayer decían sin identificar, pero claro, decían que era la palabra era vergüenza, que lo que sentían ahora mismo por la Fiscalía General era vergüenza, y pedían por otro lado que, por ejemplo, su número 2, la teniente fiscal, que en el proceso que se va a abrir, que se está abriendo ahora mismo contra el fiscal, actúa como abogada, que sea apartada, porque claro, al final toda la información que tenga esta mujer va lógicamente a dársela a su número 1, que es el imputado.
Ya.
Es una serie de pasos que vamos viendo en todo el entorno este del presidente. El entorno familiar, como el entorno más directo suyo, la imputación de su hermano, la imputación de su mujer, la imputación del fiscal general. Bueno, yo no sé qué más, cuál será el siguiente paso y a dónde va a ir la UCO. Ya solo le queda ir a Moncloa a ver... El juez ya ha ido a Moncloa. Pues lo siguiente será que la UCO un día se presente a las puertas del Palacio, sí, para revisar alguno de los despachos. No sé si el del presidente o el de la mujer.
Nicolás, qué escena,
bueno,
¿eh?
Sí. Yo creo que ayer...
¡Qué vergüenza! Todo,
claro, ayer el drama que se preveía ya a la mañana ocultó un día negro para la democracia española, pero muy negro. A primera hora de la mañana vimos cómo en el Congreso de los Diputados se mantenía la actividad parlamentaria, fraccionada eso sí, pero se mantenía la actividad parlamentaria exclusivamente para aprobar una
salida. Spoiler.
Luego vamos. En relación con el fiscal general.
Sí.
Yo tengo una impresión sobre el comportamiento de él muy negativa. yo no creo que se pueda utilizar una conversación que tenemos tú y yo, o que tenemos yo con mi mujer, o con mi hija, o tú con tu familia. No se debe. Pero claro, un cargo institucional que a través de WhatsApp le dice a un subordinado, rápido, que si no perdemos el relato, te muestra un guerrillero. Justo lo que no debe ser, a mi juicio, la Fiscalía General. En segundo lugar, su grupo de apoyo, su asociación, habla de la presunción de inocencia. Claro, yo también la defiendo enfáticamente, como ellos, con todo el interés. Pero en los mismos términos defiendo la profesionalidad, el equilibrio profesional de los jueces que están a cargo de la cuestión. Y los jueces, o el juez que está a cargo de la cuestión, razonablemente, desde que, porque según vienen los acontecimientos, en el trato de los acontecimientos, pues ha pedido los instrumentos de comunicación del fiscal general, porque de lo que se acusa es de que pueda ser fuente de una filtración que disminuye los derechos de una persona, esté en la condición que esté. Punto. Entonces, la cuestión es fácil. Yo admito esa presunción de inocencia y acepto, como no, que el juez actúa honradamente. En esa situación, ¿qué debe hacer una persona razonable que piensa más en la dignidad del cargo, en el cargo, en lo que representa, en la importancia que tiene lo que representa, que en sí mismo, o en su tribu, o en su sigla? Pues lógicamente debe dimitir, sin prejuzgar su presunción de inocencia, que se defienda luego, pero ante el perjuicio que causa a una institución alta como la Fiscalía General, aunque él considere que injustamente, debe retroceder ante un bien muchísimo mayor que su pensamiento, su criterio. Eso ya se dilucidará en su momento, eso ya se solucionará. Pero en este momento lo que está usted es perjudicando, pero muy notablemente, una institución que merece el máximo respeto, que es la Fiscalía General. Es que yo no quiero exagerar, como no exageraré cuando hablemos de la otra cuestión, pero claro, es que esto me recuerda enormemente situaciones que vivíamos hace 2 decenas de años en Italia, ¿no? Es que estamos, si sí, nos damos cuenta, estamos en esa situación angustiosa.
Sí, pero creo que fue Nicolás Felipe González el que escribió: cada vez nos parecemos más a Italia, pero no somos italianos.
Sí, sí, en lo malo.
Es una observación muy inteligente. Es
que claro, entonces, oiga, nadie tiene un poco respeto a lo que representa. Nadie piensa un poco por encima de su interés inmediato y personal. Es que es angustioso.
Es sin verdad.
Entrar en lo que él considere sobre sí mismo, sobre su comportamiento.
Permitidme 2 minutos, chicos, sí, que tengo que irme, tengo un invitado y luego seguimos con el spoiler de Radio Televisión Española, Nicolás. Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Pues muerto de frío. Mensajito de línea directa, por favor.
Sí, vamos a hablar de cuidar el coche. Tu coche, ya sabes, ahí mandas tú, ¿eh? Por eso, con el seguro de coche de línea directa puedes escoger el taller que prefieras. Y además, si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo. Venga, a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gracias! 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 gracias a todos.
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos crianza. Acertarás.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y de primeras.
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
Queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis en una noche también terrible en esta provincia de Valencia. Hoy con Nicolás Redondo Terreros, con Alberto Pérez Jiménez, nosotros a las afueras de Utiel, uno de los puntos cero de esta tragedia. Vientos de más de 200 kilómetros hora, lluvias en algunos puntos de hasta 500 litros por metro cuadrado, desbordamientos de ríos, de torrentes, barrancos, casas y parcelas anegadas hasta 2 metros de agua, imagínate. Son daños materiales que ha dejado la Dana a su paso por Valencia, por algunas zonas de Albacete, Málaga, áreas de Teruel, Cuenca. Una imagen indescriptible que te estamos intentando contar desde Utiel, donde hemos encendido la linterna. Aquí queda todo el trabajo del mundo por delante. Limpieza, reconstrucción. Nos preguntamos por qué. Jorge Olcina es director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, aquí al lado, y colaborador de COPE desde hace mucho tiempo. Jorge, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos, amigo. Nada, oye, Jorge, hablaremos largo y tendido de tu libro, pero es que nos viene que ni pa'l pelo. ¿Esto es cambio climático? Quiero decir, no quiero simplificar la cuestión. ¿El calentamiento del Mediterráneo influye en lo que ha pasado?
Sí, Ángel. Eso, digamos que es una primera manifestación, una primera evidencia, ¿no? De lo que podemos entender como el efecto regional de todo esto que llamamos cambio climático, ¿no? Porque, claro, un Mediterráneo cálido, caliente, con las temperaturas que en los últimos años se está registrando, es materia prima para estos procesos de fuerte inestabilidad, ¿no? Y es la que favorece esas nubes tan cargadas de agua, tan cargadas de energía, que son las que han descargado esas cantidades que decíais, ¿no? Es lo que yo llamo lluvias a veces monzónicas, ¿no? Porque es como una cortina de agua que comienza y no deja de llover y no para. Y bueno, pues eso luego tiene el efecto territorial de la crecida de ríos y barrancos y bueno, pues que arramblan con todo lo que encuentran, ¿no? Pero sí que podemos decir, es verdad que todo esto del cambio climático, pues hay que seguir trabajándolo, investigándolo, ¿no? Pero ya se empiezan a evidenciar, ¿no?, esas primeras manifestaciones, que no solo es el aumento de la temperatura, ¿no?, es que las lluvias están cayendo de otra forma, ¿no?, está cambiando la forma de llover, muy especialmente el litoral mediterráneo es la zona de España que más lo está notando, ¿no?
¿Cómo se puede almacenar tanta energía, tanta tormenta junta, para que caigan 500 litros por metro cuadrado. Es que piensa 500 botellas de agua de un litro en una mesa.
Sí. Pues sí, Ángel, ¿no? Y no es un dato único, ¿no? En la historia reciente de España tenemos incluso registros superiores. Ahí en la provincia de Valencia está el récord de lluvia máxima 24 horas por un episodio también de lluvias torrenciales. Fue en noviembre del año 87, 817 litros, ¿no? Quizá la novedad de esta dana ha sido que las nubes han ido muy cargadas, como tú bien decías, de energía. Ha caído muy de golpe, ¿no? La intensidad ha sido muy fuerte. Y eso quizás un dato relevante, ¿no? Podríamos decir que son estas danas de nueva generación, ¿no? Alimentadas por un Mediterráneo muy cálido y que mueven esa cantidad de energía, provocan tornados. Vimos a gente que mandaba vídeos a las redes, ¿no?
Sí.
Cruzando con el coche y una manga de tornado que le pasaba cerquísima, ¿no? Bueno, eso quizá también es una novedad de esta dana. Y luego ese granizo de gran tamaño que azotó primero por el sur, por la zona del Ejido, pero bueno, también cayó en zonas de Murcia, zona de Alicante, aunque es verdad que Alicante se quedó liberada, ¿no? Salvo el norte de la provincia y sobre todo en Valencia, ¿no? Digamos que las nubes están conteniendo una cantidad de energía que la sueltan de esta manera, de forma además muy rápida, muy enérgica.
Claro.
Eso es un poquito lo que pasa, Ángel. Sí.
Jorge, cuando hablas de calentamiento del agua, de subida de temperatura del agua en el Mediterráneo,
sí.
¿Cuántos grados o cuánto de importante es?
Mira, desde el año 82 ha subido la temperatura que llamamos superficial marina, los primeros metros, ¿no?, de la capa marina, ha subido grado y medio, ¿no? Nos puede parecer poco, pero es el doble de lo que ha subido en el mismo periodo la temperatura del aire, ¿no? Con lo cual el mar está acumulando demasiado calor, ¿no?
Y eso se nota arriba.
Claro, se nota arriba porque es una espoleta de todos estos fenómenos convectivos, ¿no? Sí, sí.
Qué horror. Alberto.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches. Dices que efectivamente es cambio climático y yo así lo creo. Y desde luego quienes veraneamos en la provincia de Alicante sabemos que desde hace unos años la temperatura del agua es espectacularmente más caliente que otros años.
Sí.
Pero ¿cómo convencer a quienes niegan que esto sea el cambio climático, que esta dana no es la gota fría de hace 30 años o la misma de los años 80 o de la riada del año 56-57? ¿Qué le diferencia? O sea, y no esta gente que dice que es una cosa que es cíclica y que esto es lo mismo de hace 30, 60, 90 años.
Pues mira, es difícil, ¿no? Porque estamos hablando de una creencia que es el negacionismo frente a una evidencia que es la ciencia, ¿no? El dato científico. Pero hay un hecho relevante, ¿no? Una dana como la que se ha sufrido estos días en Valencia, pues tenía un periodo, una cadencia, pues en 25, 30 años, ¿no? Ahora, en el intervalo de 5 años, hemos tenido dos danas de alta energía, una la del 19 en la Vega Baja del Segura y esta de estos días en Valencia, ¿no? Es decir, se está cortando el periodo de desarrollo de estos fenómenos tan enérgicos y eso también es un rasgo de que, claro, se mueve cada vez más energía, se tiene que liberar de alguna manera y se libera formalizando estas estructuras convectivas, estos fenómenos que llamamos extremos, que ya se está notando que son más frecuentes, ¿no?, en nuestro país, sí.
Jorge Olcina, catedrático, acabas de publicar El cambio climático en España, por desgracia, más de actualidad que nunca. Hablaremos pronto largo y tendido de ello, ¿te parece?
Me parece fantástico, Ángel.
Venga, te espero, Jorge. Un abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Es muy interesante, en un minuto, que quiero hablar de Radio Televisión Española, que sé que el tema le apasiona a Nicolás. Es muy interesante el debate social sobre el tema del cambio climático, tan abierto al populismo, sobre todo desde la derecha más derecha, ¿verdad, Nicolás?
Muy, muy interesante, porque muestra las facciones que siempre ha habido en la humanidad, ¿no? Los fanáticos que niegan cualquier evidencia científica y los que se aprovechan de cualquier evidencia científica para llevar el agua a su molino, ¿no? Que existen ambos, ¿no? Yo sí estoy absolutamente convencido de la existencia de ese cambio climático. Y como ha demostrado la humanidad desde que conocemos fehacientemente su historia, porque otra es otra, Nosotros siempre hemos sabido solucionar los problemas que nosotros mismos hemos creado muchas veces, ¿no? Y yo no tengo duda que aparecerán soluciones, y siempre las soluciones tienen que ser unas soluciones que no perjudiquen a quienes las han pensado. Quiero decir que muchas veces lo que te vienen a decir algunos fanáticos del otro lado también es que la solución es crecimiento cero o decrecimiento, ya, vale, o que sí, volvamos, claro, a las cavernas. Miren, claro, no, tiene que haber soluciones, y tiene que haber soluciones que no perjudiquen a la sociedad que ha propuesto esas soluciones. Y por eso yo soy muy crítico con algunas decisiones de la vicepresidenta y estas cosas, porque al final es que no, ya, se puede hacer nada que nos termine perjudicando en el presente. ¿Sí? Esas son ideologías siempre muy nocivas para la humanidad, siempre lo han sido, ¿no?
Es que muy breve, Alberto, porfa.
Sí, no, que yo creo que es innegable la historia del cambio climático. Lo ha explicado muy bien Olcina. Para saber si qué pasa, hay que ver una evolución a lo largo del tiempo. Si al final un fenómeno lo que hace es acortarse en esos plazos y se repite con más intensidad, es evidente que no se puede negar que está habiendo un cambio climático que nos está afectando a todos. Otra cosa es, como decía Nicolás, bueno, a ver qué soluciones se le ponen, porque si la solución es que compremos coches chinos que al final están produciendo el plástico que llevan con el petróleo que compran ellos, pues al final en Europa estamos haciendo el tonto.
Ya. En fin, no quiero olvidarme de lo que pasó ayer en el Congreso. El Gobierno forzó la tramitación del decreto de RTVE, a pesar de que la oposición pedía suspender toda la actividad parlamentaria. De hecho, se hizo excepto para este asunto de Radio Televisión Española, Anecane.
Incluso PP y Vox se abandonaron el hemiciclo como protesta. Feijóo consideraba despreciable seguir adelante con el debate, pero Patxi López defendía la celebración porque su trabajo dice que es legislar. Parece que el gobierno tenía prisa por hacerlo, a pesar de que todavía quedaban semanas para que terminara el plazo y poder aprobarlo. Ahora la prioridad para Pedro Sánchez es tomar definitivamente las riendas del ente público en unas 2 semanas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los 11 integrantes de la candidatura del PSOE y de sus socios se someterán la próxima semana a la Comisión de Nombramientos del Congreso, y tan rápido como la siguiente, el Pleno dará su aprobación definitiva. Primero se necesitarán 2/3 y apenas 48 horas después, ya en segunda vuelta, una mayoría absoluta que Pedro Sánchez tiene garantizada con sus costaleros, tras repartir los futuros consejeros de Radio Televisión Española, todos ellos de un marcado perfil político, con Sumar, Esquerra, Junts, PNV y Podemos. Quien decidió quedarse al margen motu propio fue Bildu. Los socialistas han defendido su necesidad de moverse con celeridad una vez amarraron un acuerdo con todos. Les urgía tirar para adelante. El polémico Consejo de Administración del ente público podrá ponerse en marcha tras la luz verde de la Cámara Baja, al margen de lo que decida el PP en el Senado, con la elección de los 4 miembros que corresponden.
Nicolás, estás muy cabreado.
Sí, estoy pues muy, muy, muy cabreado y muy preocupado. Estoy cabreado
ya
por lo que sucedió. Lo que sucedió me parece terrible, porque pueden tener las ideas que tengan, que luego las analizaremos. Pero faltar a lo que estaba sucediendo ayer en el Levante, olvidar lo que estaba pasando en Castilla-La Mancha, en el Levante, en Murcia, en Málaga, olvidarlo porque era obligatorio, necesario, perentorio aprobar ese decreto de del Consejo de Radio Televisión Española, me parece de una indecencia que yo nunca había visto. Además, como decía el otro, no solo es una indecencia, es que la indecencia va acompañada de la torpeza, del error, que es lo peor, porque la sensación, tal vez hasta alguno malicioso estuviera pensando que en esta situación dramática esto pasa desapercibido, ¿verdad? Hasta pueden pensarlo, porque ya uno se pone en lo peor, pero en cualquier caso, como se tendrá que volver a hablar del asunto y no sé qué, se dará cuenta todo el mundo de la cuestión, y han unido la indecencia a un error mayúsculo, por lo menos político, desde luego, y de naturaleza estética. Y luego está el acuerdo. Yo, sencillamente, y lo he puesto así en un Twitter, tengo la sensación, y quiero decirlo con total libertad y sin exageraciones, que nos muestran claramente la voluntad de atrapar el botín, de ocupar las instituciones sin importar nada ni nadie y sin ninguna vergüenza. Se ha decidido ya ocupar las instituciones. Radio Televisión Española no ha estado tan controlada como va a estar controlada por la mayoría del gobierno en estos últimos 40 años. Es que es angustioso, es una situación muy indicativa. Es verdad que luego la gente puede ver o no ver Televisión Española, yo no sé lo que la ve, ¿no? Pero en cualquier caso, la determinación de ocupar con personajes que antes decía yo que eran, que el fiscal era un guerrillero, estos son algunos de los que he visto en la prensa y algunos de los que conozco no son los guerrilleros, son los comandantes de la guerrilla. Es decir, no he visto nadie tan sectario, tan poco profesional en ese sentido desde un punto de vista periodístico como algunos de los nombres que van a integrar ese Consejo de Radio Televisión Española.
100.000 pavos al año.
Sí.
Y de esos no puedo decir, por cierto, pues que lo rechacen, porque los que conozco yo sé que no lo rechazarán. Y en otros siempre tengo la duda, yo primero el honor, ¿no? Pero en esto no, eso mira, no lo he dicho y no lo he dicho voluntariamente.
Sí, ya,
pues,
ya.
Pues yo, Nicolás, decías tú que era torpeza, yo creo que no es torpeza, lo han hecho. Yo soy de los maliciosos que estoy convencido de que esto lo hicieron porque lo que querían es que en medio de del drama se hablara lo menos posible. De hecho, si se ve o se hace un repaso de cómo fue la cronología de la mañana de ayer, es que lo dice así. O sea, cuando ven, comienza la sesión de control, llega el primer urgente de que son 50 los muertos, el PP pide parar la sesión de control, todos deliberan, deciden que sí, pero se mantiene la votación del asalto a Televisión Española. El presidente Sánchez hace una declaración institucional en la que no declara los tres días de luto en esa declaración. A las 11:30 se reúnen todos menos PP, Vox y Compromís, que son los únicos que muestran algo de decencia por ser valencianos. Se vota, se aprueba, se toma ya en consideración a los 11, que luego haré una postilla, pero a los 11 integrantes del Consejo. Y es después, y solo después, cuando el señor Bolaños, el señor, decide y da orden al ministro Torres de anunciar tres días de luto para no tener que dar ninguna explicación de lo que ha pasado con Televisión Española.
Y un añadido, Alberto, si me permites. A la vez que estaba haciendo el mensaje de pésame, sale el voto telemático de Pedro Sánchez en el sillón de abajo a la derecha, en verde clarito, en el Congreso.
Exactamente. Y todo eso en cuanto al procedimiento, en que yo creo que no era ninguna torpeza, no ha sido una equivocación, sino que estaban empeñados en que eso saliera ayer en mitad de todo este drama. Y luego, en cuanto a los integrantes, pues ya lo has dicho tú, o sea, ahí hay 11. Hay alguna que sí, la que tiene que controlar los bulos es una mujer que era la que decía que el juez Peinado, en su medio, como directora, tenía no sé cuántos DNI a su nombre, sí, que luego hizo el mayor de los ridículos, y justamente la única que tenía un perfil más o menos adecuado, que era Paloma del Río, esta veterana...
La histórica
que se jubiló al terminar los Juegos Olímpicos, estaba en el primer documento que presentan a la prensa a las 9 de la mañana, que lo llevan al registro del Congreso, es una de los 11 integrantes de ese Consejo. De hecho, estaba en tercer lugar. Luego, cuando se vota dos horas después, ha desaparecido y ha sido cambiada.
¿Qué ha pasado? Hay que repartir el botín.
No, ha cambiado. Pues ha cambiado. Resulta que Canal Red, Podemos, recuperó un tuit de Paloma del Río, defensora que está en contra del borrado de la mujer, puso un tuit criticando, ¿te acuerdas?, la historia de la boxeadora argelina. Dijo que si se tiene un cromosoma XX en mujer, si tienes un cromosoma XY no lo eres, y que siempre se ha dividido el deporte en categorías de peso y sexo. Bueno, pues eso lo utilizó Podemos para atacar a Sumar, diciendo que habían propuesto a una transfoba para el Consejo, y con el lío que tiene Sumar con toda la historia de Rejón y con todo lo que tiene encima, se asustó, la quitó, la cambió y alega que fue porque había dos de Madrid. O sea, tremendo.
Esa es la profundidad.
Sí. Y eso pasó todo in extremis, mientras que todos estábamos mirando hacia otro lado, que era el drama de Levante, pues aquí hicieron todo eso en el Congreso.
Fíjate, pues casi concluimos como hemos empezado la parte de análisis con el tema del fiscal general del Estado. No hay límite para la sorpresa. No sé qué será lo siguiente. pero no hay límite para la sorpresa. En 30 segundos, Nicolás.
Bueno, simplemente decir que Berlusconi por lo menos controlaba su propia televisión. Esto es la pública.
Sí, coño, pero si al final hay que compararse con Berlusconi, ¿qué quieres que te
diga? Por eso te digo, por eso, lo he hecho a propósito.
Ya.
Lo he hecho a propósito.
En fin, familia, que gracias a los dos, desde este límite casi de la provincia de Valencia con Cuenca, desde uno de los puntos ceros de la Dana de hace dos días, hace mucho frío ya aquí por la noche, no me imagino el frío, la pena y el dolor que tiene que tener esta gente, que les va a tocar un invierno absolutamente terrorífico. Nicolás, Alberto,
un fuerte abrazo. Dos.
Cuídate, cuidaos.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y las ganas de llorar, porque esto es un destrozo descomunal.
Las consecuencias del temporal de la Dana.
Las acabo de ver. Han sido muy emocionantes, porque están las dos bien. Gracias a Dios.
Arancha, ¿cómo estás de nuevo?
No sé mucho, pero solamente sé que están vivos. No sé ni siquiera cómo han podido comunicarse. Porque...
¿Cómo lo ha vivido? ¿Dónde está usted?
Mi pareja sigue todavía atrapada en la carretera. Porque...
No hay precedentes de una tromba como esta, la peor de lo que llevamos de siglo.
Nos vamos hasta Utiel. Allí está nuestra compañera de mediodía, COPE, Pilar Cisneros.
Y el AUME lleva mucho tiempo intentando achicar el agua.
Pero sigue habiendo muchísima agua y no sé.
No.
Es para llorar.
En la radio, todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
26 de mayo de 1963. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Prisas, ruido, pantallas, compras... Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
¿Cómo vamos a salir de aquí sin un rehén?
Nos llevaremos al chico.
No nos encontramos ante un caso de fuga. Se trata de busca y captura.
Kevin Costner.
¿Va usted a matarme?
No soy un buen hombre, pero tampoco soy el peor.
Una película de Clint Eastwood.
Hay algo que no entiendo. El chico tuvo ocasión de escapar y no lo hizo.
Un mundo perfecto.
Estará muerto de miedo.
Forman un equipo.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cadena COPE.
Pues
La tragedia causada por el paso de la Dana en la Comunidad Valenciana y otros territorios es un suceso lo suficientemente grave como para que todas las administraciones se mantengan unidas y ofrezcan una cooperación leal. Esto debe hacerse sin atender a siglas, colores políticos o intereses particulares de cualquier tipo. Por respeto a las víctimas, las disputas partidistas y el intento de capitalizar errores del adversario político deberían cesar de inmediato. Desafortunadamente, estamos viendo a algunos representantes públicos aprovechar una situación tan dramática para perpetuar una forma de hacer política irresponsable e insensible. Son actitudes que contribuyen justificadamente al desapego de la ciudadanía con la clase política. La solidaridad de los vecinos y de diversas instituciones volcadas en ayudar a los damnificados y en construir redes de apoyo contrasta con el enfrentamiento en el que algunos representantes están demostrando un comportamiento impropio. La prioridad en estos momentos es atender a las víctimas, restaurar en la medida de lo posible las condiciones de habitabilidad para los miles de afectados y garantizar la reparación de los daños causados. El respeto por las personas fallecidas y el dolor de tantos ciudadanos requiere que todos demos lo mejor de nosotros mismos. Habrá tiempo para extraer conclusiones de otra índole, pero ese momento aún no ha llegado. Ahora solo cabe ayudar desde la unidad y ejerciendo la responsabilidad que se le debe exigir a cualquier cargo público.